de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo del 8 al 14. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señoría sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios, como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, según van pasando los días de este retiro, me siento más contento de vosotros. Y me siento más contento de vosotros no solo porque os voy conociendo y queriendo más profundamente, sino porque veo que estáis entendiendo la carta a los Romanos. Y esto no es nada fácil. En pocos lugares se puede predicar la carta a los Romanos. Yo soy predicador de la gratuidad, de la gracia, desde hace muchos años. Y he predicado en España, en conventos, en seminarios. Nunca me vuelven a llamar. Algún convento raro de monjinas, así como muy pobrecitas, nunca me vuelven a llamar. Y yo digo, pero Señor, es que yo tengo que tener la desgracia durante toda la vida de predicar algo que no entiende nadie. La verdad es que hay que empezar con que a mí me ha costado muchísimo trabajo entender la carta a los Romanos. Yo, aún de sacerdote, años y años, me parecía una antigualla. Ahora, la verdad es que me arrepiento de haber sido tan bruto. Pero que vosotros dejéis de ser brutos a la edad que tenéis, pues me da mucha alegría. Y me parece que es bueno. Estos chicos, qué suerte tienen a su edad entender ya el misterio más profundo de lo cristiano, del cristianismo, con las propias palabras de San Pablo, porque no creéis que San Pablo tiene algo más profundo que eso. Capítulo 6, 7 y 8 a los Romanos es el centro. Entonces, qué suerte el poder entender esto y con las propias palabras de San Pablo, que después resulta que no son tan difíciles. ¿Y por qué entendéis vosotros esto? Pues porque sois muy pecadores. Por eso lo entendéis. Si no tuvierais pecado, no entenderíais nada. ¿Y qué pecados tenemos? Pues todos los que señala San Pablo. ¿Qué pecados tenéis? Pues todos los que señala San Pablo. Fornicación, libertinaje, adulterio, impureza, riñas, rencillas, desobediencias, no sé cuánto. Todo está en vuestro corazón y en vuestros miembros, porque aquí habla de los miembros al servicio de la injusticia. Habéis puesto vuestros miembros al servicio de la injusticia. Injusticia en la Biblia ya sabéis que significa no esa justicia distributiva, sino la injusticia del mal, de lo no justo, de lo que no puede ser salvado. Pero ahora también os digo una cosa: sois pecadores, pero no tanto. Es decir, hay en vosotros una frescura, perdonad que os hable tan directamente, pero así lo noto, una frescura muy encantadora. Y con otras palabras, ¿cómo se puede decir esto? No tenéis la dureza de corazón que hay en otras partes. Y estoy pensando en Europa. No tenéis ese resabio. Yo no sé si es cultural o no es cultural. No os noto con ese envenenamiento que hay en otras partes, que es lo peor del pecado. Porque lo peor del pecado es el pecado contra el Espíritu Santo, es cerrarse a la gracia, es endurecer el corazón. El Señor de esta gente ya se cansa y dice: bueno, pues para que viendo no vean y oyendo no entiendan, no sea que se conviertan. Son tan chulos, se creen tanto. A mí me ha tocado toda la vida ser profesor, y profesor de historia de la filosofía actual, de estos grandes maestros entre comillas, maestros de la sospecha. Bueno, no sé si hablar de esto, no sé, que el profesor de historia de la filosofía actual me eche el alto. No, vosotros tenéis que estudiarlo, y estudiarlo mucho, para penetrar en las profundidades de la filosofía y de la ciencia y todas las cosas que un sacerdote necesita saber. Ahora, también podéis permitirme que yo, después de toda una vida de profesorado, después de haber estudiado mucho y en sus territorios, yo hice la carrera en Alemania, y después los doctorados en Suiza, en la Universidad de Friburgo y en el Angelicum, en Roma. Pero después de una vida así, pues también tengo derecho a decir, y a lo mejor os viene bien, a pesar de que debéis de estudiar, ¿eh? No me lo toméis a mal. También me gusta decir, para que no caigamos en trampas furtivas de esas que parece que son importantes, y pues me gusta decir que considero sandeces e idioteces todo lo que ha dicho esta gente. Superadas, ya superadas. ¿Por qué? Pues porque Nietzsche dice: Dios ha muerto. El único que se ha muerto es él. Y bien muerto. En el año 1900. Dios está vivo. Y goza de muy buena salud. Es decir, estudiadlo, ¿eh? Porque si no, cuando seáis viejos como yo, no podréis decir esto. Tenéis que estudiarlo, y con profundidad, para que después vosotros sepáis discernir en profundidad también las bagatelas de la vida, todas esas cosas que parecen, bueno, que se van a comer el mundo y no se comen nada. Es la historia, es la vida, es el tiempo el que se come todo, y en el tiempo está Dios. Pero el tiempo está Dios, y en el tiempo está la eternidad. Yo tengo un calendario de esos, en español lo llaman taco, de esos que se corta una hoja cada día. supongo del Sagrado Corazón, pero bueno, nosotros somos cuatro frailes que vivimos en un piso al cuidado de una parroquia y tenemos dos tacos, uno en español y yo tengo otro que todos los años me lo regalan en alemán, y por la mañana hay uno muy cuidadoso de arrancar las dos hojas y en el desayuno pues leemos los dos tacos. Y hace poco uno en alemán, el del alemán, ponía una cosa muy bonita y decía que el tiempo es la ostra, el molusco, donde se guarda la perla de la eternidad. ¿Os dais cuenta? En el tiempo, que parece que no es, pero ahí está, o podemos ver esa dimensión de lo eterno, esa dimensión de la eternidad. Lo único que nosotros podemos ver de la eternidad en este momento es la dimensión del tiempo. Pero si profundizas en el tiempo hondo, 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 te encuentras con lo eterno, lo que vale, lo verdadero, lo profundo, el Perú profundo, la España profunda, que dice la Iglesia profunda, que no está sujeta al vaivén de las modas y de las cosas. Ahí ya pues penetra uno en la eternidad de las cosas. Pues bien, no quiero seguir por aquí porque estoy haciendo filosofía y yo no he venido a Perú para hacer filosofías, no me han mandado para eso. Entonces os quería decir que estáis entendiendo la carta a los romanos, porque lo noto, hablo con vosotros, os confesáis, y esta mañana decía que ya había hablado con 25 más otros 25 hoy, ya son 50. Así, a nivel de encuesta, ya tengo, bueno, pues ya tengo una perspectiva. Y sí, estáis entendiendo la carta a los romanos. Primero porque vosotros, pues, tenéis experiencia de pecado como seres humanos que sois. Y esa experiencia de pecado os ha matado, os ha hecho daño, os hace daño todavía, os está haciendo daño. Y esa experiencia de pecado es una cárcel de la cual vosotros no podéis salir, ni podíais salir. Estaréis poniendo vuestros miembros corporales y espirituales y anímicos al servicio del pecado porque tampoco sabíais hacer otra cosa. En los tiempos de vuestro paganismo, diría San Pablo, en los tiempos en que no conocíais de verdad a Jesucristo, pero ahora lo conocéis. Ahora lo estáis conociendo. Y aunque vuestros miembros están puestos al servicio de la injusticia o del pecado, una cosa sucede, y por eso estáis en el seminario, por eso os ha elegido el Señor. Conocéis a Jesucristo, estáis conociendo a Jesucristo, y cuando se conoce a Jesucristo sucede una ruptura o una muerte. Él os invita a morir con Él, a ser sepultados con Él. Ser sepultados con Él quiere decir no querer vivir para el pecado. Y por lo tanto, no querer que vuestros miembros sigan al servicio del pecado o de la injusticia, sino querer que vuestro cuerpo se ponga al servicio de la justicia. Vuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, se quiere poner al servicio de la justicia, es decir, de lo que es justo, de lo que es santo, de lo que es bueno, de lo que agrada a Dios y de lo que salva a vosotros y a los hombres. Esto es todo lo que nos acaba de decir Pablo en estos párrafos que os he leído. Pasar al servicio de la justicia es a una vida nueva. Y San Pablo nos lo fundamenta, ¿sabéis en qué? En que Jesucristo murió, pero resucitó. Y en la resurrección de Jesucristo se fundamenta la vida nueva que tenemos nosotros. Pero una vida nueva en este mundo. No nos hemos muerto todavía, pero ya vivimos la vida nueva aquí, porque nuestras muertes, nuestras heridas, nuestro pecado ha sido vencido por la gracia, ha sido vencido por Jesucristo. Es un anuncio, créetelo, para que suceda dentro de ti. Y tú dices, ¿y cómo me lo creo? El Señor lo hace. El Señor lo hace. Ha sucedido en vosotros una cosa muy importante. Esta Biblia lo traduce un poco asépticamente. Y dice, el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí hay un misterio profundo. En la traducción española, no sé aquí cómo lo habéis traducido, pero en la traducción española de este párrafito, de estas dos palabras, dice, ha sido cambiada vuestra personalidad de pecadores. Es una traducción no muy fiel a la letra, pero sí al espíritu. Es decir, la gracia ha transformado vuestra personalidad, vuestra identidad de pecadores. Porque hasta ahora estabais al servicio del pecado. Pero tenéis una nueva personalidad, una nueva identidad, que no se debe a vosotros, que no se debe a la ley, que no se debe al esfuerzo, que no se debe... Es algo muy superior al esfuerzo. Es algo de la gracia. Es algo que pertenece a la gracia. Transformad a vuestra personalidad de pecadores. Dios mío, ¿es posible? El pecado ya no tiene dominio sobre vosotros. Pero ¿cómo que no tiene dominio sobre mí? Si mi conciencia me dice lo contrario, si después de haber conocido a Jesucristo sigo pecando, sí, pero ya no tiene dominio. Se le ha cortado la raíz. No riega sobre él, no llueve sobre el pecado. Este pecado, siguiendo en la gracia de Jesucristo, se va a poner mustio. Cuando vienes de Lima, aquí, pasas por estas montañas, uno dice, da la impresión de que hace siglos que no ha llovido. Aquí no llueve. Nunca. ¿Qué cosa? Y esto no lo he visto nunca. En ninguna parte del mundo. ¿Qué cosa? Pobres montañas, ¿no estarán sedientas? ¿No estarán sedientas? Pues eso, el pecado, cuando no se le riega, queda más pelado que estas montañas. Sin fuerza, sin vegetal, sin fronda, sin posibilidad, sin esconderse las alimañas ahí. Cualquier alimaña que esté en estas montañas, se la fichan los cazadores y los perros con una facilidad tremenda. Y van a por ella. Y van a por ella. Entonces, ya no domina el pecado sobre vosotros. Mi experiencia me dice que sí domina, pero ha sido cortada la raíz de ese pecado. Y al final ese pecado se va a volver seco y mustio. Porque, y además se le ha quitado una cosa muy importante. El pecado, cuando vives bajo la gracia, habiendo conocido a Jesucristo experimentalmente, ya casi no lo podemos llamar ni pecado. Lo tenemos que llamar pobreza. Es mi pobreza. Mi carne no puede con ello. ¿Pero por qué no es pecado? Porque estás redimido por la gracia. No solamente los pecados que has cometido, sino los que vas a cometer. Están redimidos por la gracia. Tú aceptas, ya no tiene dominio. Hay un algo profundo ahí. Y cuando tú te vas a confesar de estos pecados, no te confiesas como un esclavo. Te confiesas como un hijo. Y no te separa de Dios, sino todo lo contrario. Hay personas culpabilizadas que no se quieren acercar a la confesión, y no solamente a la confesión, que no se atreven muchas veces ni a rezar. Soy indigno, y mi indignidad me separa de Dios, me separa de los hombres, me separa de mí mismo. Eso es el dominio del pecado. El pecado te hace daño porque te culpabiliza, porque te acusa el demonio y te acusas tú a ti mismo. Y vives en desgracia y vives camuflando, que no se entere el rector, que no se entere el obispo, que no se entere mi padre ni mi madre, que no se enteren mis compañeros. Y entonces vivo doble vida. Una vida de careta hacia afuera, de fachada, para que no se enteren. Porque el pecado tiene dominio sobre ti, pero bajo la gracia, tú ya puedes hablar otro lenguaje. Porque el pecado ya está redimido, el pecado ya te fastidia, ¿eh? Te fastidia. El pecado siempre fastidia, aunque sea pobreza. Figuraos San Pablo. Y la experiencia de San Pablo es muy bonita, muy aleccionadora, cuando nos cuenta, allá en Corintios, cuando nos cuenta que él también tenía un algo, no sabemos lo que es, pero él lo llama un ángel de Satanás. Vaya usted a saber lo que es ese ángel de Satanás. Él tenía un ángel de Satanás que le abofeteaba. 3 veces le he pedido a Dios, que quiere decir todos los días y a todas horas le he pedido a Dios que me libre de ese pecado. Y Dios le dijo: quieto, aguántate, mi gracia se realiza en tu debilidad. Y a San Pablo le debió de venir de bien ese ángel de Satanás que no os podéis imaginar. Porque si Dios se lo quita, qué limpio, qué bueno soy. Nada lo humilla. Qué peligroso. Conocí a una chica en Canarias, joven, era, bueno, después fue médico, pero yo la conocí antes, y murió a los 27 años, también en un accidente de automóvil. Y esta chica, pues, en el grupo lo era todo: mona, guapa, tocaba la guitarra, todo simpática, todas estas cosas, y bueno, pues, pero tenía su cosilla adentro, tenía su pecado que le daba vergüenza. Y entonces, pues, un día viene a confesarse conmigo y con otro gran amigo suyo, Julio Figar, un dominico que también se mató a los 27 años, también en un accidente, pero en otro accidente distinto, con 10 años de diferencia. Y entonces, pues, yo por lo menos le dije, cuando me confesó eso, digo: chica, ¿qué quieres? Si no tienes eso interior que tienes, si no tienes ese pecado que tienes, tendríamos que incensarte. Tendríamos que darte incienso. Aguanta tu pecado, que te viene de perlas. Aprovecha la humillación del pecado para ser sincero y humilde delante de Dios. Porque este pecado ya no tiene raíz en ti, puesto que no quieres vivir de él para nada. No te estorba a la gracia de Dios, pero te humilla, te mantiene humana, te mantiene necesitada de Dios, necesitada de la gracia, necesitada de orar y pedir cada día al Señor la gracia de cada día. Dámela hoy, Señor. Porque no consideréis la gracia como una cosa estática que ya llegó y se acabó. La gracia se renueva cada mañana. El amor de Dios se renueva en nosotros cada mañana. Tenemos que vivir esa dimensión de juventud, esa dimensión en la cual Dios hace maravillas en medio de la destrucción. Si leéis la tercera lamentación, veréis cómo los 21 primeros versículos nos habla de la Jerusalén destruida, destrozada, nido de víboras, donde se pasean los gatos, y no hay más que esas miserias. Y esto, el pueblo ha sido destruido, este pueblo no tiene futuro, todo. Y el versículo 22 dice: pero la misericordia del Señor no se termina, cada mañana se renueva. El que está bajo la gracia, con alegría de corazón redimida, tiene que pedirle al Señor cada mañana la lluvia de ese día, la gracia de ese día, el amor de ese día, pero está salvado, está redimido. Pero para que siga creciendo la fronda en su propia vida y las flores bonitas, necesita cada día pedir esa gracia de Dios, que ya la tienes, pero que la vida es vida, es acto. Como estudiáis en filosofía, la vida es un algo en acto. Acto quiere decir que se transforma continuamente, que fluye, que no es estático, sino sería muerte. Entonces, en vuestra piedad, pues, dame, Señor, la lluvia de cada día, el pan de cada día, la gracia de cada día, para que yo pueda seguir viviendo la dimensión de mi redención ya realizada. Y podrás tú vivir sin poner los miembros al servicio de la injusticia, sino al servicio del ministerio, al servicio del sacerdocio, al servicio de... Qué bueno si todos los sacerdotes vivieran bajo la gracia en esta dimensión, vivieran redimidos, aunque tuvieran sus dificultades, incluso sus pecados, pero vivieran redimidos y pudieran transmitir esperanza a la gente. Mira, hijo, mira, hija, por encima de eso, de tu debilidad, hay una gracia y hay un poder de redención que ya actúa en nosotros. Un sacerdote, cuando puede vivir en la dimensión de la gracia, cuando ya no quiere vivir del pecado, y cuando el pecado ya no tiene dominio sobre él, aunque tenga sus pobrezas, es irradia esperanza, paz, fortaleza a todos. Y esto, después de 3 días de estar con vosotros, proclamo y afirmo delante de vosotros que lo podéis. Está sucediendo, ha sucedido en vosotros. Tenéis unas posibilidades sacerdotales enormes, porque estáis entendiendo la carta a los romanos. Estáis entendiendo la verdad más profunda del cristianismo. Os podéis hacer fuentes, manantiales de ese don y de esa gracia. Y esto se puede decir, y no tenéis por qué poneros colorados, si no es vuestro, si lo habéis recibido, si lo estáis recibiendo. Gracias a que lo estáis recibiendo, lo podéis dar limpio y puro, porque no es vuestro. Si no, si fuera vuestro, ya sería otra cosa. Entonces el Espíritu de Dios, o la gracia, San Pablo habla de gracia, en otros sitios habla, la personifica, y la hace el Espíritu Santo, como queráis. El Espíritu de Dios, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu, os da esta posibilidad. Señor, en medio de mi pobreza, ¿es posible que yo pueda ser un buen sacerdote? Pues sí, porque alguien te está salvando. Pero con mis pobrezas, con esta pobreza que tengo, sí, porque ya no quieres vivir de ella, no la quieres, la sufres, la padeces, Tu pobreza es precisamente tu cruz. Lo mismo que para San Pablo era cruz el aguijón de la carne que tenía. Porque cuando se comete un pecado que uno no quiere cometer, ese pecado se te transforma en cruz, en un pez, porque no quieres cometerlo. Pero el Señor muchas veces te dice: aguántate, aguanta tu pecado y no tengas miedo, yo estoy contigo. Quizá lo necesites. Hay que buscar esa salida, esa humildad. Pero esto solamente lo puede hacer el que está y se siente, el que se ha metido en la carta de los Romanos y entiende este principio de salvación de Dios. Porque yo me acuerdo hace unos años, cuando iban a mi despacho de párroco, me estoy acordando en este momento pues de una monja muy jovencita que era novicia y que se iba a confesar porque tocaba la guitarra allí y todo esto. Ay, porque me tengo que confesar, no sé cuándo, sí, no sé cuándo. Sí, sí, ¿por qué? Porque es que me lo estoy pasando mal, bueno, tengo que confesar. ¿Sabes lo que te digo? Aguántate 15 días tu pecado. ¿Pero qué dices? ¿Pero puedo, que me muero? Aguanta 15 días tu pecado. Para que macera los hombres. Deja que haga su efecto de pecado dentro de ti, que lo dice San Pablo, para que el pecado ejerza todo su poder de pecado. Pásate la vergüenza que tengas que pasar. Pero es que no puedo comulgar. Pues no comulgues. ¿Y la priora? ¿Qué me dice la priora? Pues dime que eres celíaca, que tienes alergia celíaca. Los celíacos son los que no pueden comer cereales, no pueden comulgar. O haz lo que te dé la gana, pero aguántate tu pecado. Ahora, y después de años, muchos de ellos y muchas de ellas me reconocen, dice: oye, pues me vino bien esa terapia. Esa terapia de aguántate tu pecado, porque claro, es que como somos tan moralistas, cuando no tenemos y estamos salvados por la gracia, somos muy moralistas y perfeccionistas todos. Creemos que somos piadosos, pero no, el problema es nuestro. Yo no quiero que mi imagen esté rota, aparte de que tengo miedo. Vean que si me muero, yo le decía: aguántate tu pecado, que si te mueres, yo salgo responsable de tu pecado. Que me lo carguen a mí. Que me lo carguen a mi cuenta. Aguanta tu pecado para que te enteres de que el efecto y el mal del pecado solamente es venenoso cuando está bajo el poder del demonio, cuando está bajo el poder del mal. Pero el efecto del pecado, cuando está bajo el poder de la gracia y se le han roto las piernas al pecado, y ya ni siquiera el demonio tiene dominio sobre el pecado, porque es una pobreza y no quieres tú vivir así, entonces no puedes aguantar. Y sabes que no te va a condenar, porque tú quieres verdaderamente sentirte redimido en lo más profundo de tu vida y en lo más profundo de tus cosas. Entonces, pues qué bueno es un sacerdote que pueda vivir estas cosas así. Hay un filósofo alemán que ya lo citaba antes, que se llama Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que decía: los cristianos todo el día se pasan hablando de alegría y de salvación, pero lo hacen con una cara como si ya estuvieran condenados. ¿Te das cuenta la diferencia de caras que puede haber en nosotros cuando verdaderamente tú has entrado penetrado en la carta a los Romanos, te sientes salvado por la gracia, tu pecado deja de tener su peso, aunque lo tengas, porque está bajo el dominio de la gracia. Y lo sientes como San Pablo sentía aquel ángel de Satanás. Pero no te mata la alegría de la cara. No te mata la fuerza de tu ministerio. No te desanima, no te desalienta. Vendrá la gente a tu puerta, a la casa parroquial, y tú saldrás a lo mejor humillado. Pero no te desalienta, porque tú sabes que lo que vas a decir a la persona que llega allí no es tu bondad, no es tu perfeccionismo, no es tu moral. Le vas a hablar del Jesucristo que te salva a ti y a esa persona que llega allí, aunque también ella tenga que pasar su peso o sus penas, que son de la carne, y en el fondo son de la carne, porque si no tuviéramos carne no tendríamos ningún problema. San Pablo tiene una frase tremenda después en el capítulo 8 y nos llega a decir, en un texto bastante difícil de entender, pero desde la perspectiva de la gratuidad no tan difícil, dice lo siguiente: porque si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aunque vuestro cuerpo mortal esté herido por el pecado, vuestro espíritu va resucitando para la justicia. ¿Os dais cuenta? Aunque vuestro cuerpo todavía resienta el poder del mal y el poder de la debilidad, pero vuestro espíritu va creciendo para la justicia. Dios va haciendo una obra dentro de ti. Y al final, con la ayuda de la vida y de tantas cosas, pues el Señor va triunfando de tu mal y de tu pecado cuando Él quiera y como Él quiera, porque tú ya lo has entregado. Tu pecado le pertenece a Jesucristo. Él lo ha comprado. Él ha muerto en la cruz colgando todos tus pesos, colgando todos tus pecados. Por eso tú te puedes quedar libre, aunque resientas en la carne todavía el estrago del pecado, y aunque tengas que pagar el salario o el precio del pecado, que es la muerte y las muertes. Jesucristo se hizo un maldito sin tener pecado, sin cometer ningún pecado. ¿Qué quiere decir que se hizo un maldito y se hizo pecado? Que soportó también las consecuencias del pecado, el peso de la muerte y el peso de las heridas y el peso de muchas cosas, para pasar lo mismo que tú has pasado. Para pasar lo mismo, menos el pecado. Jesucristo, con tus heridas, con las cosas que no son pecado, por tus pobrezas ha pasado, pero por el pecado no ha pasado. Y tú me dirás: ¿y entonces cómo Jesucristo, si no ha pasado? Porque Santo Tomás de Aquino dice una cosa muy clarita: lo que no sea asumible no se puede salvar, no puede ser salvado. Si tú tienes un algo que Jesucristo no puede asumir, es un botín del demonio, le pertenece al demonio para siempre. Pero Jesucristo puede asumirlo todo. El pecado, pobreza, lo asume, o la deficiencia humana la asume, porque Él fue humano como tú y vivió pobrezas y todas estas cosas. Jesucristo no puede asumir tu odio. No puede asumir tu odio, porque es pecado. Entonces, ¿cómo lo ha redimido? Pues miren ustedes, porque tu odio le mató. El odio de los hombres le mató. Se clavó en su carne. Él no lo cometió. Pero el odio de los hombres y la envidia de los hombres le mataron. Se clavó en su carne santa. Y entonces el odio de los hombres ha quedado clavado también en la cruz de Cristo para ser redimido. El que se acoja a la cruz de Cristo es redimido su odio, que ha querido morder a Jesucristo, y lo ha mordido y lo ha clavado en la cruz. La víctima tiene siempre como efecto, pues, derramar hacia afuera la paz, más allá de esta dimensión humana. Hace poco el Papa canonizó, no, beatificó a 498 mártires de la guerra española. Dos razones. El mártir es mártir, porque si no es una simple víctima. El mártir es mártir cuando ha muerto y no di un fidei por odio a la fe y perdonando al que le mata. Entonces en España decían algunos políticos, pero ¿cómo se le ocurre a Roma canonizar con la crispación que hay hoy día en España? Y ahora viene a canonizar, con lo cual la Iglesia se pone de parte de un de una facción, de un partido. ¿Cómo es posible que la Iglesia esté tan ciega y no se dé cuenta de que no es un momento adecuado para canonizar y hacer sus cosas a nadie? Porque divide a los españoles. Mire usted, profundicemos. Un mártir muere en odium fidei y perdonando a los enemigos. Si tú perdonas al que te está matando, ¿a qué partido perteneces? Díganme ustedes, ¿a qué partido perteneces? Esa persona está más allá de los partidos. Esa persona no crispa. Esa persona, la que ama al que le mata, está fuera de los partidos, está fuera de esa dimensión. Por eso el mal no triunfará nunca. Nunca podrá triunfar el mal, porque el bien se deja matar. Y como el bien se deja matar, el mal no podrá con él. Vosotros a lo mejor en algún momento os sentís con cierto complejo, como que queréis volver a la vida de antes, a la vida de pecado, a la vida en que estaban vuestros miembros al servicio del pecado. Ah, pero me lo pasaba tan bien, y esto y lo otro y lo demás allá. Con peligro de dejar la redención que ya ha venido sobre ti. Puede ser que suceda eso y que te desanime. Pero yo te digo que tú no tengas miedo. No tengas miedo. Aunque te sientas en debilidad, aunque parezca que vas a sufrir, aunque parezca un absurdo el ser sacerdote, aunque entres en la locura de la cruz, aunque entres en todas estas cosas, una vez que tú has entendido esta carta y entiendes bajo la gracia, ni el absurdo te va a hacer daño. Y ya no perteneces a ningún partido. Perteneces al partido de la gracia. Ni el absurdo ni la debilidad te van a hacer daño por la fuerza de la gracia. Si no, te pasarás toda la vida de sacerdote medio añorando lo que no has tenido. Y hay un sentimiento ahí que en castellano se dice resentimiento. Resentimiento es sentir re, o sea, resentir. Y puedes perder la espontaneidad de la alegría, de la gracia, si vives resentido. ¿Por qué? Pues porque, ay, es que no tengo. Porque el pecado es duro. El servicio del pecado Me decía un señor en Valencia el otro día, no tenemos que olvidar que el demonio es el segundo de a bordo. El capitán del barco es Dios, pero el segundo de a bordo es el demonio. O sea que tiene poder. Tiene poder. Y se puede meter contigo para el desánimo, para todas estas cosas. Por eso tú, que estás entendiendo esto, cada día tienes que pedir la gracia de cada día, para que tu sacerdocio sea un sacerdocio salvado y salvador. No te puedes salir de la encarnación. No podemos salirnos de la encarnación. Porque tendrás tu problema, tu enfermedad, tu cáncer, tendrás, yo qué sé lo que vas a tener, todo. Lo que tiene todo el mundo. Pero eso también redimido. Un cáncer redimido es una cosa muy distinta de un cáncer no redimido. Un cáncer pasado por la carta a los romanos es un cáncer que tiene otra fachada completamente distinta y sobre todo otro interior completamente distinto. Por eso que a tu sacerdocio le sirva esta inteligencia profunda para que tú puedas administrar la gracia de Dios en favor de tus hermanos, en favor de los fieles, desde el poder de Jesucristo, a pesar de vivir tú en la encarnación. No se le ahorró nada, ni a ti tampoco, pero todo lo vivió como tú lo puedes vivir, en un don y en una gracia impresionante. Y el triunfo sobre el absurdo es una de las cosas más bonitas que puede suceder en este mundo, el triunfo sobre la tribulación. Yo os decía ayer de mí mismo y de tantos, pues miren ustedes, es que me encuentro muy bien. Pero bueno, todo eso que predicas es que no te ha machacado a ti. No te ha machacado el absurdo. Pues sí, mira, me ha machacado el absurdo. Me decía una señora, la amiga esa vieja que tengo de 102 años, que tiene 4 hijos. Pero claro, como era el coco, ¿os acordáis que os lo conté? Como era el coco, pues los hijos escaparon de casa nada más que pudieron. ¿Quién podía vivir teniendo al coco como madre? Y entonces se escaparon. Pero esta señora es una santa. Yo le decía, pero entrégale tus hijos al Señor de una vez. Si estás más pendiente de tus hijos a los 101 años que de Jesucristo. Y mira qué santa. Porque Jesucristo es su amado y se lo dice a todo el mundo, incluso a los de la ambulancia. Es mi amado y me acompaña siempre. Entrégale a tus hijos. Y me dice, ¿cómo se nota que tú no tienes hijos? Si tú hubieras tenido hijos, nunca me dirías esa frase. Digo, mira, concepción, te voy a decir una cosa. Tú no puedes renunciar a unos hijos que no te hacen ningún caso, ¿verdad? Pues has de saber que yo he renunciado a la mujer y a los hijos antes de tenerlos. Y eso es mucho más profundo que todo lo tuyo y mucho más doloroso. No te escudes en que yo no tengo hijos. Yo tengo hijos. Y muchas, y mujer, y muy guapa. Pero renuncié a ella antes de. ¿Cuál es más, lo tuyo o lo mío? Se cayó claro como una muerta. Y de vez en cuando me lo recuerda, ¿qué razón tuviste tú? Tú renunciaste a tus hijos antes de tenerlos. Y yo los tengo, no me hacen caso, y voy detrás de ellos como si fueran mi vida, y no lo son. Mi vida es Jesucristo. ¿Y qué pasa? Yo he renunciado a mis hijos y mi mujer, sí, antes de tenerlos. Me he muerto, pues no, estoy muy vivo y gozo de buena salud. Voy a decir que gozo de buena salud. Tampoco quiero mentir. Pero, ¿me he muerto? No. Bueno, todo lo contrario. Creo que estoy en la dimensión de una gracia de Dios muy superior a todas mis posibilidades, pero que me ayuda, me consuela, me construye, me constituye, me identifica, me personaliza. ¿Qué sería yo sin fe? ¿Qué sería yo sin fe? Os lo digo. Yo hice la tesis doctoral en filosofía sobre la fenomenología, sobre Max Scheler, en la Universidad del Angelicum, de los Dominicos de Roma. Justo con el mismo título que 25 años el Papa Juan Pablo II lo había hecho en la misma universidad. Porque el Papa Juan Pablo II también hizo su doctorado en filosofía con una tesis sobre Max Scheler, también era fenomenólogo. Y por eso yo digo, este canoniza a Santa Edith Stein, pero porque es una gran fenomenóloga. Si hubiera salido, le hubiera copiado la tesis. Pero están allí las tesis en el... Pero claro, como todavía cuando yo hice la tesis no era papa, pues no se la copié. Pero ahora estoy metiendo en un problema, que no sea lo que iba. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, y hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios, como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, según van pasando los días de este retiro, me siento más contento de vosotros. Y me siento más contento de vosotros no solo porque os voy conociendo y queriendo más profundamente, sino porque veo que estáis entendiendo la carta a los romanos. Y esto no es nada fácil. En pocos lugares se puede predicar la carta a los romanos. Yo soy predicador de la gratuidad, de la gracia, desde hace muchos años. Y he predicado en España, en conventos, en seminarios. Nunca me vuelven a llamar. Algún convento raro de monjinas, así como muy pobrecitas, nunca me vuelven a llamar. Y yo digo, pero Señor, es que yo tengo que tener la desgracia durante toda la vida de predicar algo que no entiende nadie. La verdad es que hay que empezar con que a mí me ha costado muchísimo trabajo entender la carta a los romanos. Yo, aún de sacerdote, años y años, me parecía una antigualla. Ahora, la verdad es que me arrepiento de haber sido tan bruto. Pero que vosotros dejéis de ser brutos a la edad que tenéis, pues me da mucha alegría. Y me parece que es bueno. Estos chicos, qué suerte tienen a su edad entender ya el misterio más profundo de lo cristiano, del cristianismo, con las propias palabras de San Pablo, porque no creáis que San Pablo tiene algo más profundo que esto. Capítulo 6, 7 y 8 a los romanos es el centro. Entonces, qué suerte el poder entender esto y con las propias palabras de San Pablo, que después resulta que no son tan difíciles. ¿Y por qué entendéis vosotros esto? Pues porque sois muy pecadores. Por eso lo entendéis. Si no tuvierais pecado, no entenderíais nada. ¿Y qué pecados tenemos? Pues todos los que señala San Pablo. ¿Qué pecados tenéis? Pues todos los que señala San Pablo. Fornicación, libertinaje, adulterio, impureza, riñas, rencillas, desobediencias, no sé cuánto. Todo está en vuestro corazón y en vuestros miembros, porque aquí habla de los miembros al servicio de la injusticia. Habéis puesto vuestros miembros al servicio de la injusticia. Injusticia en la Biblia ya sabéis que significa, no esa justicia distributiva, sino la injusticia del mal, de lo no justo, de lo que no puede ser salvado. Pero ahora también os digo una cosa. Sois pecadores, pero no tanto. Es decir, hay en vosotros una frescura, perdonad que os hable tan directamente, pero así lo noto, una frescura muy encantadora. Y con otras palabras, ¿cómo se puede decir esto? No tenéis la dureza de corazón que hay en otras partes. Y estoy pensando en Europa. No tenéis ese resabio. Yo no sé si es cultural o no es cultural. No os noto con ese envenenamiento que hay en otras partes, que es lo peor del pecado. Porque lo peor del pecado es el pecado contra el Espíritu Santo. Es cerrarse a la gracia. Es endurecer el corazón. El Señor de esta gente ya se cansa y dice, bueno, pues, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No sea que se conviertan. Son tan chulos, se creen tanto. A mí me ha tocado toda la vida ser profesor, y profesor de historia de la filosofía actual, de estos grandes maestros entre comillas, maestros de la sospecha. Bueno, no sé si hablar de esto, no sea que el profesor de historia de la filosofía actual me eche el alto. No, vosotros tenéis que estudiarlo, y estudiarlo mucho, para penetrar en las profundidades de la filosofía y de la ciencia y todas las cosas que un sacerdote necesita saber. Ahora, también podéis permitirme que yo, después de toda una vida de profesorado, después de haber estudiado mucho y en sus territorios, yo hice la carrera en Alemania, y después los doctorados en Suiza, en la Universidad de Friburgo, y en el Angelicum, en Roma. Pero después de una vida así, pues también tengo derecho a decir, y a lo mejor os viene bien, a pesar de que debéis de estudiar, no me lo toméis a mal, también me gusta decir, para que no caigamos en trampas furtivas de esas que parece que son importantes, y pues me gusta decir que considero sandeces e idioteces todo lo que ha dicho esta gente, ya superadas. ¿Por qué? Pues porque Nietzsche dice, Dios ha muerto, el único que se ha muerto es él, y bien muerto, en el año 1900. Dios está vivo y goza de muy buena salud.